moderna, sobre todo del Atlántico. Uh-huh. Él tiene bastantes libros sobre las revoluciones atlánticas, tanto la estadounidense como la de Haití, en relación con Europa, y también lo que llaman la cuadrilla variopinta de las gentes que estuvieron cruzando el Atlántico en aquel tiempo, que son los piratas, que son los esclavos y los libertos, que son los siervos europeos y también las poblaciones indígenas. Entonces, como digo, estudia el Atlántico moderno como un lugar de intercambio, de cruce, de mestizaje, y publicamos ya en otoño La Hidra de la Revolución, que estudia esta cuestión, ¿no?, de todas las poblaciones que vivían en el Atlántico, cómo se cruzaron y cómo se establecieron rebeliones, ¿no? Y en este Villanos de todas las naciones estudia en particular los piratas. Ajá. La edad de oro de los piratas en el Atlántico. Pero digamos que es un estudio bastante exhaustivo, porque estudia quiénes eran los marineros, en qué contexto internacional y político y económico se daba la piratería, cuáles eran sus ideales, cuál era la forma de organización en los barcos piratas y también los procesos de represión que sufrieron, pues hasta acabar prácticamente con la piratería ya en el principio del 18.
Así que estudia la piratería como, bueno, como una forma, ¿no?, de resistencia que surge en ese momento.
Exacto, sí, estudia la vida de los marineros y cómo en los barcos mercantes, tan de las coronas, pues de la corona británica o de la española, y también lo que es toda la parte de los mercaderes, ¿no?, de todo el comercio transatlántico, los barcos esclavistas, cómo la vida en los barcos, había una jerarquía extrema, ¿no?, con el capitán del barco sobre los marineros, y luego también una pues falta de alimentación, falta de higiene, que hacía que la vida de los marineros fuera extremadamente dura. Y cómo en ese contexto, pues muchos marineros deciden pasarse a la piratería, incluso también cuando sus propios barcos son asaltados, deciden unirse a las compañías piratas, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, para vivir así de mal en esas condiciones, pues más vale tener una vida libre, ¿no?, aunque sea breve, todo es literal, ¿no?, una vida breve pero alegre.
Uh-huh. Habla
también de las mujeres piratas, de uh-huh. Mary Read y de Anne Bond, que desde luego no eran mayoría, pero que también existieron mujeres que participaron de esa vida pirata, ¿no?, de otra sociedad, ¿no?, pues eso, más igualitaria, y con otras normas muy distintas a las que eran las habituales, pues, de los estados y de las monarquías del siglo XVII y XVIII.
Uh-huh. ¿Has tenido la oportunidad de leerlo?
Sí, he tenido la oportunidad de leer el libro.
Sí, sí.
Sí, sí, claro, nosotras al uh-huh. publicar el libro, uh-huh. no sé si te estoy entendiendo, el de Villanos de todas las naciones, pues claro, nosotros lo corregimos y lo editamos, yo me lo he leído 3 veces, vamos.
Wow. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué cosas nos puedes contar así que, bueno, te hayan parecido más interesantes?
Pues al final la cercanía que puedes sentir con unos hombres en su mayoría, pues que vivieron en el siglo XVII y XVIII, ¿no? Esta búsqueda de una sociedad más igualitaria, en los barcos piratas había, se elegía por votación, por mayoría, salvo cuando entraban en combate, que entonces el capitán era el que tomaba las decisiones. Uh-huh. Esa búsqueda también pues de la fiesta, ¿no?, o de pasarlo bien, y esa insumisión también a los poderes, pues ya también tanto de la Iglesia como de los estados. La valentía, ¿no?, pues a veces en la horca, pues estando a punto de morir, pues no retractarse, ¿no?, y alimentar la revuelta. Bueno, pues como a través de los siglos, al final está, digamos, pues el ansia por la libertad, ¿no?, y uh-huh. por la autonomía también de decidir sobre la propia vida, pues es algo que pasa, traspasa los siglos. Pues bueno, de alguna manera puedes ver reflejada y es bien interesante pues conocer la vida de estos marineros que se convertían en piratas, también esclavos diversos que se convertían en piratas y cuál era su imaginario.
¿Y qué nos puedes contar, Bea, sobre el autor, Marcus Rediker?
Sí, pues Marcus Rediker, como digo, es un historiador que ha desarrollado lo que se llama la historia desde abajo. en el sentido de que pues recoger estas historias, tanto de los piratas como la vida de la Revolución, estudiar la historia de las clases populares, es bien difícil porque, bueno, ya se sabe que la historia la escriben los vencedores y también son los que dejan los comercios escritos, ¿no? Mientras que las clases populares, pues desde luego ya se han campechado porque son clases directamente analfabetas, ¿no?, la historia, ya sea porque los archivos que hayan producido han sido destruidos o han sido invisibilizados. Pues reconstruir pues, no, la historia de los esclavos o de los esclavos que se han liberado o de las poblaciones indígenas o de los marineros o de los siervos europeos, ¿no? Porque también había una figura de servidumbre de los europeos que iban a las colonias y luego también a los delincuentes, los considerados delincuentes en Europa también se les llevaba como siervos a las colonias. Entonces toda esta población, que es la que Matthew Rediker estudia, pues es muy difícil encontrar su historia, ¿no? Han dejado, digamos, pocos registros escritos. Entonces hay que hacer una labor muy, muy minuciosa de archivos para destilar, ¿no?, de distintas fuentes algunos hechos, ¿no?, contrastarlos. Pero bueno, en este sentido, Rediker es un historiador muy, muy reconocido, ¿no?, a la hora de trabajar fuentes de archivos como para poder extraer estas historias. En la Isla de la Revolución también pues sigue la historia de una chica negra criada, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir una historia de vida en el siglo XVIII de una persona con este perfil? Pues la verdad es que es todo un maestro en este sentido, de buscar aquí y allá para poder hacer la reconstrucción de la vida de las clases populares.
Y si no me equivoco, desde Traficantes habéis editado ya varios libros suyos, ¿no?
Sí, el de la Isla de la Revolución, que se llama así, Marineros Comuneros y Piratas, y también el de Villanos de Todas las Naciones, que es la Edad de Oro de la Piratería en el Atlántico. Y bueno, la verdad es que tiene varios libros más. Tiene uno que se llama El Banco de Esclavos, que está en Capitán Swing, y otro que se llama El Deber y el Motín de Antepersona. Pero bueno, es verdad que los últimos, quizá merece alguno otro, en los últimos 5 años, pues ha traducido parte de su producción y es muy interesante rescatar, ¿no?, esta historia subalterna del Atlántico, de la era moderna.
Pues muy interesante este título y bueno, pues todos los que has destacado ahora también. Dejamos aquí esta novedad, Villanos de Todas las Naciones, Los Piratas del Atlántico en su Edad de Oro. Y pasamos a la siguiente obra a comentar. Cuéntanos, Bea.
Sí, perdona, que una última cosa de la anterior, tenemos también otro libro que se llama Un Viento Común, y es precisamente, o sea, si esto de si la Isla de la Revolución habla más de los campesinos, o de los siervos, de los marineros y de los esclavos, y Los Villanos de Todas las Naciones habla de la piratería, tenemos otro libro que se llama Un Viento Común, que habla sobre todo más de la parte de los esclavos otra vez, y las revueltas de los esclavos en el Caribe. Entonces se estudia cómo en el Caribe, por las colonias británicas, francesas y españolas, cómo fluía la información entre unos esclavos y otros, también entre los que se habían escapado y habían hecho palenques o quilombos, ¿no? Entonces cómo fluye la información entre los esclavos y los libertos y cómo se van generalizando las revueltas hasta lo que sería la revolución de Haití, ¿no? Entonces, bueno, también digamos que en este contexto de revoluciones en el Atlántico, de estas poblaciones que han sido invisibilizadas, ¿no? O sea, que no han estado tan presentes en la historia, pero al final son la gente que formó la historia moderna, ¿no? Tanto en Europa como en América, pues también tenemos ese otro libro.
Sí, muy muy interesante, ¿no? Como todo lo que cuentas de esas relaciones y esas alianzas que se dan entre distintos grupos y de bueno, que se van relacionando, ¿no?, a través del Atlántico.
Es muy interesante, la verdad, porque da una visión muy distinta, ¿no?, también a esta cuestión del mestizaje, la de la convivencia, o sea, como en los palenques, por ejemplo, pues podían convivir siervos europeos con esclavos diversos, incluso con poblaciones indígenas, ¿no?, tanto en el continente como en las islas, y los barcos piratas también eran lugares de mucha mezcla de procedencias. Entonces, como digo, sí que transmite, ¿no? Una historia muy moderna de lo que nos han contado. Por ejemplo, en la idea de la revolución, presentan la revolución estadounidense, ¿no? La independencia de las colonias británicas, casi como una revolución conservadora respecto a todos estos movimientos subterráneos y el imaginario que había, pues eso, de fin de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Había muchísimos movimientos por la abolición de la esclavitud y, sin embargo, la revolución estadounidense, por supuesto, que no abole la esclavitud, ¿no? Y tendrá que ser ya mitad del 19 la guerra civil. Pero bueno, incluso estas imágenes que nos han dado de la, pues, de la revolución francesa, pero sobre todo la estadounidense, como rupturista, pues precisamente analizar todos estos movimientos subterráneos, ¿no? Todas las revueltas y revoluciones de las clases populares europeas y americanas, africanas también, claro, en todo lo que tiene que ver con la esclavitud, ¿no? Con el traslado forzoso de la población africana, pues ya os cuento que la conclusión es casi que la revolución estadounidense, la primera en la Constitución, es casi conservadora respecto a las exigencias y a lo que estaba, por lo que estaba luchando, ¿no? La gente en ese momento en un montón de lugares del Atlántico.
O sea, que se apaga, ¿no?, de alguna manera, esas revoluciones.
Sí, bueno, pues también un poco en la línea de la, pues, la burguesía, ¿no?, o las élites, capturan la energía revolucionaria y la limitan al ponerla por escrito y al apaciguar esas revoluciones o guerras, ¿no? Pues digamos que el resultado de esos movimientos es menos subversivo de lo que podía haber sido y de lo que mucha gente que estaba en primera línea, por lo que luchaba esa gente que estaba en primera línea, ¿no?
Y bueno, pues en concreto sobre el último título que has comentado, Villanos de todas las naciones, sobre esa historia de la piratería, también me imagino, ¿no?, que será curioso leer el libro y poner en cuestión, bueno, pues todo el imaginario que nos ha llegado sobre los piratas, ¿no?, como a través del cine, ¿no?, como una especie de rebeldes sin causa que están bebiendo todo el día, y bueno, pues pasar a estudiar pues cómo se organizaba el barco, esas formas democráticas de las que nos hablabas.
Sí, sí, también hay una reflexión en el libro sobre, bueno, cómo sigue siendo muy atrayente, ¿no?, el arquetipo del pirata, la figura del pirata, o sea, cómo a través de la literatura y luego del cine, como dices, cómo sigue siendo algo que es muy atrayente, ¿no? Y se pregunta por qué, porque estas figuras del pirata a lo largo de pues, los últimos dos siglos siguen siendo tan relevantes en la cultura popular.
Totalmente.
Efectivamente se pueden ver las diferencias, bueno, este libro sirve para entender el contexto social y político donde estos piratas pues, desarrollaron estos sistemas más igualitarios y con una mayor acceso a la libertad y a la autogestión, ¿no? Que muchas veces es verdad que queda banalizada, ¿no?, en las representaciones de los libros y las películas. Aunque en parte sí que recoge, y yo creo que es parte de por lo que siguen siendo atrayentes, ¿no? Precisamente, ¿no? Esa ansia de libertad, también el rechazo al trabajo, podríamos decir en parte, ¿no? Pues el pirata y la botella de ron, digamos, ¿no? Pero
sí, sí,
que, bueno, que sí que estaba presente también en su historia real.
Total.
Así que nada, animaros a echarle un ojo. Y por entrar a lo mejor al segundo libro un poquito que no te he contestado, el de sexo, raza y clase.
Pasamos a él.
Este libro es de una autora que se llama Selma James, es una estadounidense nacida en los años 30, que forma parte de la corriente Johnson Forest en los años 50. La corriente Johnson Forest es una corriente próxima al trotskismo, pero que luego se separó. Que cuenta entre sus miembros con C.L.R. James, es uno también de los más famosos, que de hecho escribe un libro llamado Los Jacobinos Negros, que está en la editorial Catacrack, y que también habla de este Atlántico, ¿no?, el Atlántico Negro, este Atlántico de la Edad Moderna, cruzado por esclavos, por marineros, por siervos, por comuneros, por indígenas, y plagado de revueltas y revoluciones, ¿no? Pues también C.L.R. James en su libro habla de esto, sobre todo en relación con la revolución haitiana, ¿no? Pues bueno, Selma James es militante desde muy joven y reflexiona sobre, en uno de sus facetos iniciales, pues, el lugar de la mujer, ¿no? Y luego escribirá con María Rosa de la Costa un panfleto también muy famoso que se llamó Las mujeres y la situación de la comunidad, en el que empieza a desarrollar las líneas fundamentales de lo que luego sería la campaña por el salario doméstico. En Traficantes de Sueños hemos publicado varios libros en este sentido, porque hemos publicado también a Silvia Federici. Tenemos, de hecho, publicado el archivo del Comité de Nueva York de la campaña por un salario para el trabajo doméstico. Entonces, esas marxistas, sería un grupo internacional, pues en Mayenne en Estados Unidos, luego en Londres, y también las italianas, ¿no? Pues María Rosa de la Costa, Silvia Federici, entre ellas, empiezan a desarrollar esta, un poco, si en la teoría marxiana la posición de las mujeres había quedado periférica, y también en el movimiento obrero, en cuanto se le daba una centralidad a la fábrica, las mujeres parecía más que lo que tenían que hacer era apoyar, ¿no?, la lucha fabril, la lucha de los obreros. Estas teóricas feministas lo que empiezan a teorizar es cuál es la posición de la mujer en relación con el capitalismo, ¿no? Y lo que dicen es que las mujeres producen la mercancía más valiosa del capitalismo, que es la propia fuerza de trabajo, ¿no?, que es la mano de obra. Entonces, que por sí mismas están integradas en el sistema de acumulación capitalista y que desde su posición misma es fundamental para enfrentarse al capitalismo, ¿no? No tienen que apoyar a los obreros fabriles, no necesitan, aunque lo hayan hecho siempre, y de hecho se reivindica que no hubiera sido posible sostener ninguna huelga sin el apoyo formal y informal de las mujeres, pero también pone encima de la mesa que su propia posición de ama de casa, de productora de la mercancía más valiosa, en sí misma es una posición desde la que se puede luchar. Y lo que plantean es que su lucha puede ser, o proponen que sea, la lucha por un salario para el trabajo doméstico. Porque el salario es el marcador que nuestras sociedades define la subordinación. Pues el no tener acceso al dinero marca la subordinación de las mujeres respecto a los hombres, y la lucha por un salario podría primero visibilizar lo que hacen el trabajo, visibilizar la injusticia de la subordinación y de la ficción del salario, y además pues conseguir un dinero para ganar en independencia, tanto a la hora de su relación, la relación con los hombres, ¿no?, con los maridos, como con relación al mercado, porque una renta permitiría no tener que entrar en peores, en malas condiciones laborales, y sobre todo poder decidir, ¿no? Y el lugar de la mujer tiene que ser el lugar que ella decida, ¿no? Porque también es muy crítica a Mayenne, como lo son también María Rosa y Federici, con el acceso de las mujeres al mercado de trabajo. Consideran que es una doble explotación, ¿no?, lo que luego se llamaría la doble jornada. Así que manteniendo todo el trabajo cuidado y reproductivo, las mujeres entran en el mercado asalariado y lo único que hacen es tener pues una doble jornada, una doble explotación, ¿no? Y precisamente Selmayr denuncia esta estafa, ¿no? O sea, que dice que el capitalismo ha sido muy inteligente al recibir a las mujeres con las manos, los brazos abiertos, en unas condiciones laborales peores, o subordinadas también, y que bueno, pues el salario para el trabajo doméstico podría valorizar el trabajo de cuidados, dar independencia a las personas que realizan el trabajo de cuidados, y también visibilizar toda la relevancia del trabajo de cuidados respecto al resto de la producción y el sistema capitalista, ¿no?, como su sustento y como su base. Lo que dice es los trabajadores, ahora estamos más familiarizadas, ¿no?, con la economía feminista, pero estas son las unas de las pensadoras y activistas que primero pusieron encima de la mesa, ¿no?, como el trabajador puede ir al mercado laboral porque alguien lo ha parido, bueno, lo ha gestado, lo ha parido, lo ha alimentado, lo ha vestido, lo ha limpiado, y de hecho lo sigue haciendo día a día cuando el trabajador vuelve a su casa, ¿no?, y al día siguiente está preparado para volver al mercado laboral, porque es un trabajo que hace alguien, y en su mayoría son las mujeres. Pues bueno, este libro, Sexo, raza y clase, recoge la producción teórica de Selmayr pues desde el 52, que el lugar de la mujer, este panfleto que citaba, hasta la actualidad, porque bueno, todavía vive. Recoge el texto de la campaña por el salario doméstico y también a partir, no sé si tengo 2 minutos más, no sé cómo vamos de tiempo.
Sí, tenemos, cuéntanos.
Sí. Ese poner encima de la mesa que el salario no es que pague el trabajo productivo, sino que paga solo parte del trabajo necesario para la acumulación capitalista, y que las amas de casa, aunque las mujeres trabajan, aunque no tengan salario, también abre toda una perspectiva para entender muchas otras figuras que también trabajan sin salario, como podría ser pues toda la población colonizada, ¿no? Todo el trabajo no pagado, ¿no? También de las colonias o de los migrantes. Entonces, Selma James habla de los no asalariados, ¿no? Y por eso es capaz de hacer una lectura, tanto de la dirección sexual del trabajo como de la dirección internacional del trabajo, en un marco, ¿no? En una perspectiva muy potente. También, como digo, que no solo afecta a las mujeres, sino a la dirección internacional del trabajo bajo el capitalismo, ¿no? Y tiene varios artículos también en ese sentido.
Pues como nos explicabas, ¿no? Toma Selma James ese enfoque material, ¿no? De la subordinación. Y nos contabas además que este libro, Sexo, Raza y Clase, recoge un poco su pensamiento desde el año 52 hasta la actualidad. Me gustaría saber si se aprecia en el libro una evolución en ese pensamiento, si hay cambios.
Pues la verdad es que se mantiene bastante constante. Sí, o sea, es verdad que pues el Mayen es de la campaña por el trabajo precario para el trabajo doméstico. Luego en el año 2000 se inicia otro proyecto que se llama la Huelga Global de Mujeres, que la verdad yo no conocía ese proyecto y claro, me ha resonado mucho con todas las huelgas feministas últimas, ¿no? Porque precisamente lo que proponían era una huelga general de mujeres. Para valorar y salarizar, ¿no? O retribuir lo que es el trabajo doméstico, precisamente en contraposición con la inversión en lo armamentístico y en las guerras, ¿no? Invertir en cuidados, no en guerras, es el eslogan de ese colectivo que se llama la Huelga Global de Mujeres, que es también una red internacional que trabaja en ese sentido. Pues bueno, es verdad que, como digo, la cuestión de los cuidados y el trabajo de los cuidados y el trabajo reproductivo es central en toda su obra, ¿no? Entonces se puede ver que si al principio tiene más relación con lo que es el papel de las mujeres, luego pasa a esa cuestión más internacional, ¿no? De la División Internacional del Trabajo, presta mucha atención al trabajo reproductivo que hacen también las mujeres, no en Europa y Estados Unidos, digamos, ¿no? En África o en América Latina, donde el trabajo de cuidado de las mujeres es todavía mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, pues habla de cuando no tienes agua potable, no es que hagas un trabajo reproductivo en tu casa, sino que puedes tener que dedicar horas de tu día, ¿no? A buscar agua. Entonces, bueno, insiste mucho también en otros artículos sobre la cuestión de la cuantificación, o sea que es verdad que ahora, bueno, la economía feminista yo creo que sí que ha conseguido, ¿no? Que todo el mundo tenga más presente la cuantificación del trabajo de cuidados, cuánto colabora con la economía, ¿no? Con el Producto Nacional Bruto, etcétera, o a nivel internacional, pues que esto haya llegado a ser contabilizado o haya sido puesto encima de la mesa, también ha sido un trabajo muy fuerte de colectivos de mujeres pues, en los últimos 30 años, 50 años. Y a través de los textos de Selma James se ve esta cuestión, ¿no? Cómo estuvieron en la década de la ONU presionando para esta cuestión, cómo iban a conferencias y a seminarios internacionales presionando porque se cuantificara, y este podríamos decir que es uno de los logros de este movimiento, ¿no? El que ahora pues esté más generalizada la idea de que el trabajo de cuidados y reproductivo es trabajo, ¿no? Y tiene que ser cuantificado a nivel también estatal e internacional.
Totalmente. Pues Bea, lo tenemos que ir dejando aquí. Recordamos este último título que nos comentas, Sexo, Raza y Clase, de Selma James, y el anterior, Villanos de Todas las Naciones, de Marcus Reitker. Mil esker, muchas gracias por estar aquí con nosotras en la sección de literatura y hablamos próximamente.
Fenomenal, deciros como siempre que estos libros están colgados de eso porque publicamos con licencias libres, entonces podéis descargarlos, echarle un ojo al índice, leeros algún artículo, porque la verdad es que merece la pena, os animamos mucho a que le echéis un ojo. Y hasta pronto, es que ricasco.
Hasta pronto, Bea.